Cuba, les saluda Grisel González
y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí, en especial a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y por supuesto a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Those remaining supporters of the regime, we have one simple message. Your time is up.
Escucha el Comité Congresional de Estados Unidos argumentos sobre crisis sociopolítica en Venezuela. Designa Congreso de Venezuela Junta Directiva de Transición en la estatal petrolera PDVSA y sus filiales en Estados Unidos.
El pueblo cubano tiene derecho a vivir en plena democracia.
Analizan texto de la nueva constitución castrista en la Organización de Estados Americanos. Y régimen castrista dificulta y obstruye llegada de ayuda a damnificados del tornado.
Y en los deportes, los Warriors de Golden State logran su quinta victoria y siguen en la cima del oeste.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La crisis que afecta a Venezuela domina el panorama noticioso fundamentalmente en América Latina.
Así es, la ayuda imprescindible para el pueblo venezolano se halla sin poder entrar al país por orden del gobierno de Nicolás Maduro.
Nuestra colega Cari Caballero viajó hasta Washington, donde se maneja una posible salida a la crisis.
Karen, pasamos contigo de inmediato.
Muchas gracias. Nos encontramos en Washington DC, en la sede de La Voz de América, y estamos aquí en la capital estadounidense. Mañana jueves se efectuará en la sede de la OEA un evento, una conferencia global sobre la importancia y la urgencia de que llegue la ayuda humanitaria internacional a los venezolanos en Venezuela. En los próximos minutos, bueno, pues tendremos un analista, un líder juvenil. Él es Brian Finchelthub, del partido Primero Justicia, el mismo partido de Juan Requesens, uno de los tantos presos políticos que hoy existen en Venezuela a manos del régimen de Nicolás Maduro. Estaremos haciendo un análisis de la situación actual en Venezuela y, por supuesto, también de lo que ocurrirá mañana en este importante evento sobre la importancia, de nuevo, de que llegue la ayuda humanitaria a los venezolanos en su país. Regreso con ustedes por ahora. En pocos minutos pues tendremos este análisis.
Muchas gracias, Karen. Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la negativa del gobernante venezolano Nicolás Maduro de aceptar ayuda humanitaria es un error terrible que demuestra lo que sucede cuando el gobierno equivocado tiene el poder. Donald Trump hizo los comentarios durante una reunión en la Casa Blanca con su homólogo colombiano Iván Duque, cuando se le preguntó si Estados Unidos tiene algún plan en reserva para el caso de que Maduro se aferre al poder. Trump respondió: "Yo siempre tengo un plan B. Hay muchas cosas que están pasando en Venezuela que la gente no sabe". Iván Duque también fustigó a Nicolás Maduro y lo acusó de cometer un crimen contra la humanidad.
Y el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara Baja escuchó este mediodía los argumentos de Elliot Abrams, enviado especial para Venezuela de la administración del presidente Donald Trump. Luis Guardia tiene un resumen de lo que allí aconteció.
El pueblo venezolano necesita saber que Estados Unidos está de su lado, pero también tiene que saber que no pretendemos elegir a su próximo líder. Simplemente queremos que se establezcan las condiciones que permitan a las personas elegir por sí mismas.
Estas fueron las palabras de Michael McCaul, representante federal por Texas, al presentar la comparecencia del enviado especial para Venezuela de la administración del presidente Donald Trump ante el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara Baja.
Para aquellos que siguen apoyando el régimen, tenemos un mensaje simple. Se acabó su tiempo. Se levantará una nueva Venezuela, libre y próspera, y sus ciudadanos recordarán quiénes se los apoyaron en su lucha.
El enviado especial vaticinó que tarde o temprano la presión internacional desembocará en la salida del gobernante venezolano.
Se está gestando una tormenta dentro del régimen de Maduro que eventualmente lo llevará a su fin. Si bien es imposible predecir el momento en que sucederá, creemos que el entorno político y económico actual es insostenible y que no podrá resistirlo por mucho tiempo más.
Asimismo, el diplomático estadounidense aseguró que las sanciones petroleras están empezando a afectar a la economía venezolana y que la producción de crudo del país sudamericano se verá reducida a la mitad para finales de este año.
Bajo el régimen de Maduro, la situación dentro de Venezuela solo empeorará. Venezuela se ha convertido en el país más violento del mundo. La hiperinflación está fuera de control y llegará a 1,000,000% o más.
El diplomático ratificó lo anunciado hace una semana, que el gobierno estadounidense ha impuesto restricciones y revocado las visas a los integrantes del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
Estamos imponiendo restricciones de visa y revocando las visas de los miembros de la ilegítima Asamblea Constituyente. Este cuerpo ha usurpado muchos de los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional Legítima, y encarna la destrucción de las instituciones democráticas.
Elliot Abrams prestó declaraciones ante el Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara Baja, aproximadamente un mes después que el gobierno estadounidense reconociera a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
El régimen de Nicolás Maduro se empeña en no dejar pasar la ayuda humanitaria desde Colombia al país, pero como nos informa nuestro enviado especial Tomás Regalado, por las noches a través del puente internacional entran camiones cargados a territorio venezolano.
Después de la llegada de la ayuda humanitaria proveniente de la Agencia Internacional del Desarrollo de Estados Unidos, USAID, al centro de acopio en las instalaciones del puente Tienditas, muchos venezolanos se preguntan cuándo entrará la ayuda humanitaria. Sin embargo, los dos grandes camiones y siete más pequeños que cruzaron la valla metálica que limita la entrada al puente de Tienditas no son los únicos que cruzan barreras. Cada noche, cuando ambos departamentos de migración de Colombia y Venezuela cierran el cruce peatonal, camiones con cargamentos entran en Venezuela procedente de Colombia y camiones vacíos salen de Venezuela hacia Colombia. Muchos venezolanos creen que no es justo que el régimen de Nicolás Maduro no deje entrar la ayuda humanitaria, pero sin embargo, camiones con diversas mercancías entran todas las noches a la misma hora a territorio venezolano.
Esto da mucha rabia porque de verdad los medicamentos los necesitan la gente acá. La gente se está muriendo porque no hay medicina, porque no hay comida, porque hay nada. Pero él prefiere dejar de entrar el contrabando, porque eso es contrabando. ¿De quién? De ellos mismos, porque eso no va para el pueblo.
No, no es justo, porque nosotros necesitamos tanto medicamento, alimento y otras cosas en Venezuela, ¿verdad? Entonces, la idea es que, conchale, que así como entran y salen mercancías para acá, que dejen entrar la ayuda humanitaria, que es lo que los venezolanos necesitamos con urgencia. Hay niños personas hipertensas, diabéticos, cardiópatas, como el caso de mi hijo que necesita anticonvulsivo, eso no se consigue en Venezuela.
¿Cómo va a ser justo que las personas estén muriendo de hambre? Hay niños que se están muriendo de hambre, hay jóvenes, hay ancianos, hay enfermos que se están muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque no tienen nada que comer, no hay medicina. Mire, hoy me dio tanto dolor porque vi una imagen de un señor que se estaba muriendo porque no tenía medicina para que le hicieran una operación, una peritonitis. ¿Cómo es posible que no haya nada para atender a la gente? Y teniendo esa ayuda humanitaria ahí, ¿por qué no se aprovecha?
Según un agente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mejor conocidas por sus siglas DIAN, los cargamentos de esta noche, cuando Televisión Martí estaba presente, era rumbo hacia la empresa Polar. Sin embargo, muchos opinan que la entrada de comercio de Colombia hacia Venezuela no debe estar sucediendo cuando el régimen de Miraflores no permite la entrada de medicamentos y alimentos para el pueblo venezolano.
Como venezolana sé la necesidad que vivimos allá en Venezuela y eso es una ayuda que hace falta. Los niños que se están muriendo de hambre por falta de medicamentos. No es justo, no lo veo justo. Hace mucha falta esa ayuda humanitaria allá.
Debería abrir el paso humanitario para que todos puedan disfrutar de la ayuda que nos trae para Venezuela, porque yo estoy ahorita buscando un medicamento. Mire, crema dental no hay nada de eso. Estoy buscando un medicamento para diabetes y no encuentro tampoco allá.
En Cúcuta, Colombia, Tomás Regalado, Televisión Martín.
Los centros de acopio se multiplican en la frontera de Venezuela y Colombia, y los venezolanos se preparan para el 23 de febrero, día en que, según el presidente encargado Juan Guaidó, la ayuda humanitaria ingresará al país, acompañada de una masiva movilización. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Ante decenas de miles de seguidores, el presidente encargado Juan Guaidó anunció que el sábado 23 de febrero entrará la ayuda humanitaria a Venezuela.
Porque la ayuda humanitaria va a entrar sí o sí a Venezuela. Porque el usurpador va a tener que irse sí o sí de Venezuela.
Es la hora cero esperada por un sufrido pueblo y que pudiera cambiar la historia de Venezuela.
Es terrible lo que está pasando. Los niños están muriendo, los ancianos están muriendo. Pedimos por favor que llegue esa ayuda a Venezuela lo más antes posible.
El sábado 23 de febrero, según Guaidó, hasta la Fuerza Armada Venezolana tendrá que definir si está del lado de los venezolanos y la Constitución o del régimen usurpador. Los venezolanos en la frontera y en Colombia también parecen decididos a recibir los alimentos y medicamentos que se reúnen en los centros de acopio, en particular en Cúcuta.
Por favor, necesitamos que entre la ayuda humanitaria. Esa es la solución. No hay más solución, no hay diálogo, porque un diálogo es oxígeno al gobierno. Así que, por favor, ayuda humanitaria ya.
Brasil decidió mantener tropas federales en la frontera con Venezuela y el tema fue tratado por el presidente Donald Trump, quien recibió en la Casa Blanca a su homólogo colombiano Iván Duque, y será nuevamente tema central en la Organización de Estados Americanos este viernes. Entre tanto, el régimen de Maduro insiste en descalificar la acción humanitaria.
Porque esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada, es cancerígena.
Que necesite luz.
Este martes en Venezuela se celebró el Día de la Juventud y se conmemoró una vigilia por todos los jóvenes asesinados a manos del régimen dictatorial. Los estudiantes, protagonistas de las grandes movilizaciones del 2014 y 2017, siguen siendo los abanderados en las protestas para ponerle fin al régimen de Nicolás Maduro.
Soy una ciudadana más que le duele lo que está pasando, que le duele que en los hospitales no hay medicinas, que le duele que muchos tienen que huir por un aeropuerto o por una frontera, por donde sea. Pero me niego a rendirme en este momento y por eso estoy aquí el día de hoy.
Se espera que la movilización del 23 de febrero, cuando Guaidó cumpla el primer mes como presidente encargado, sea la concentración más grande hasta ahora vista en Venezuela en contra del régimen chavista.
Son 20 años que llevamos aguantándole, son 20 años que les ha quitado el sueño o el futuro a los niños venezolanos.
El diario italiano Corriere della Sera publicó un extracto de la misiva que el Papa Francisco le envió a Maduro. Se dirigió al gobernante como excelentísimo señor y no como presidente o gobernante. Francisco, al que le ha costado involucrarse en la crisis sociopolítica que padece Venezuela, subrayó la necesidad de evitar cualquier forma de derramamiento de sangre. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en el vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el cañonazo de las 9.
En especial a los residentes de los barrios de Pocoloti, La Lisa y Miramar. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Enseguida regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Gracias por continuar con nosotros. Las informaciones y las noticias que van llegando a nuestra sala de redacción desde Venezuela cambian a cada minuto el panorama de todo lo que ocurre en ese hermano país.
Y para analizar toda esta situación crítica que vive Venezuela, nos vamos de nuevo a Washington con nuestra colega Karen Caballero. Adelante, Karen.
Muchas gracias, Grisel y Alfredo. Bueno, como les decía hace unos minutos, bueno, pues me encuentro aquí con Brian Finchelthub, líder estudiantil juvenil y también del partido Primero Justicia. Bienvenido, muchas gracias.
Contento de estar contigo, Karen.
Estás en Washington haciendo una gran labor a favor de la libertad en Venezuela, tú como tantos otros venezolanos. Este evento de mañana, que se trata específicamente de la importancia de que llegue la ayuda humanitaria a los venezolanos, esa ayuda humanitaria que el régimen de Nicolás Maduro ha negado durante meses y que por otro lado Guaidó, Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, pues ha dicho, pues entra el 23 de febrero sí o sí. ¿Qué representa eso?
Bueno, en primer lugar, nuevamente agradecerte el espacio y muy importante el tema a tocar, porque lo que hoy estamos viviendo en Venezuela es una crisis sin precedentes. Es una crisis donde, si bien es cierto que nadie quisiera que los métodos para que en nuestro país exista un cambio sean no pacíficos, por otro lado, esta crisis humanitaria está haciendo que todos los días miles de venezolanos pierdan la vida por falta de medicamentos. Está haciendo que todas las semanas mueran 10 y 15 niños en Venezuela por desnutrición. Esta crisis humanitaria que el gobierno dictatorial, el régimen de Maduro ha impuesto en Venezuela, está logrando que más de 2,5 millones de pacientes con diabetes que tenemos en Venezuela no puedan tener sus medicamentos. De manera tal que gracias al apoyo que hemos tenido de parte de la comunidad internacional, de todos los organismos internacionales, que han decidido decir basta, decir mira, ya no vamos a seguir haciendo silencio, no vamos a seguir siendo cómplices ni vamos a seguir de brazos cruzados, mientras que en Venezuela todos los días están muriendo miles de personas simplemente por pensar distinto o simplemente porque son secuestrados, no hay otra palabra, de un régimen que, tal como el régimen cubano, lo único que quiere y lo único que busca es perpetuarse en el poder.
Ahora, Brian, la vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, ha dicho que esta ayuda humanitaria, algo que la verdad si no fuese tan triste esa situación sería risible, porque es algo tan ridículo, ha dicho que es cancerígena la ayuda humanitaria. ¿Cómo se puede explicar eso?
Mira,
que a estas alturas estén diciendo algo así.
Sería, yo quisiera aquí aprovechar para mostrarles algunas cifras importantes y responderle con eso a Delcy. Mira, a mí sería bueno que Delcy vaya donde los 40,000 pacientes que tenemos en este momento en Venezuela con cáncer, que no tienen acceso a sus medicamentos, y que le diga a esos pacientes que todos los días rezan, ni siquiera para curarse del cáncer, rezan para tener una medicina para poder vivir unos mesecitos más. Bueno, que vaya con su santa cara, si es que puede salir de ese palacio donde está, porque la verdad es que ya en Venezuela les es hasta difícil salir a la calle porque la gente los abuchea, los rechaza, que vaya y le diga a esos pacientes con cáncer que están esperando sus medicamentos, que esos medicamentos que vienen son cancerígenos, para ver la respuesta. Eso es lo que yo le respondería a Delcy.
El evento de mañana es aquí en Washington DC, en la sede de la OEA. Es otra muestra de solidaridad total y absoluta, directa a ustedes, los venezolanos que quieren ser libres después de 20 años de dictadura chavista. Específicamente, ¿en qué consiste este evento, al cual vamos a estar, por supuesto, informando desde allí? Y tengo entendido también que va a haber representantes del nuevo gobierno interino de Guaidó, los representantes diplomáticos.
Así es, importante la pregunta. Mañana es el primer evento que está organizando el gobierno del presidente Juan Guaidó. Este es un evento histórico sin precedentes, donde van a acudir más de 60 delegaciones de distintos países, es decir, distintos países, a apoyar al nuevo gobierno de Venezuela. ¿Apoyarlo cómo? Bueno, con medicamentos, con alimentos, con insumos, con lo que sea. Yo estoy seguro que mañana, veremos cómo el mundo ha decidido dar un paso adelante, ha decidido apoyar a Venezuela, y estoy seguro que las noticias de mañana van a ser muy positivas para todos. Por cierto, me preguntabas también de las autoridades del gobierno venezolano que estarán presentes, y es importante que ustedes sepan que van a estar diputados de la Asamblea Nacional presentes ahí con nosotros, como lo es Miguel Pizarro, Manuela Bolívar, José Manuel Olivares. También va a estar nuestro presidente Juan Guaidó por conferencia. Y por supuesto también va a estar el nuevo cuerpo diplomático que recién se ha nombrado aquí en los Estados Unidos, el embajador Carlos Vecchio, Gustavo Marcano y todo el equipo.
El segundo
al mando. Así es, y todo el equipo que lo acompaña. Estaremos ahí, apoyando este evento y dándole las gracias a todos los países que van a venir a apoyar con su ayuda humanitaria.
Hemos visto cómo el pueblo venezolano ha salido masivamente a las calles. Lo hemos visto una y otra vez. Hemos visto ya, finalmente, cómo gran parte de la comunidad internacional democrática pues los está apoyando directamente. Hemos visto cómo ya hay un presidente interino, pero lo cierto es que Maduro sigue ahí, aunque no está reconocido, aunque sea usurpador, pero está ahí. ¿Cuál es la situación que puede venir después del próximo análisis?
Ojalá, y yo creo que le pido a Dios desde lo más profundo de mi corazón todos los días, ojalá Dios ilumine a esa gente, a esos usurpadores, a esos secuestradores, que bueno, uno no sabe ni siquiera si creen en Dios, pero ojalá Dios los ilumine para que entiendan que llegó el momento de irse, para que entiendan que el mundo ya no va a seguir aceptando que tengan a los venezolanos secuestrados, para que entiendan que el tiempo se les acabó y son pocos los días que le quedan para decidir si se van y nos dejan a los venezolanos tranquilos, dejan a esta generación que tiene ganas de reconstruir su país y todos los venezolanos que tienen ganas de volver, poder volver a nuestro país a reconstruir nuestra Venezuela
en democracia,
o bueno, ya quedará en manos de ellos lo que pueda pasar. Ahora, lo que sí te aseguro, Karen, es que esta pesadilla que hemos vivido los venezolanos por 20 años está a punto de terminar. Y lo que yo sí te aseguro es que millones de venezolanos que estamos afuera, no porque queremos, no porque no nos gusta nuestro país, sino porque estamos obligados, porque si no nos meten presos, nos torturan por pensar distinto, estamos listos para volver, no solamente a ayudar, a entregar esa ayuda humanitaria, escúchenme bien, sino estamos listos para volver a reconstruir nuestro país, a reconstruir la democracia y a que podamos nuevamente recuperar nuestra soberanía. Por ahí a mí me da mucha risa, escucho todo el tiempo, no, que el imperio, que esto, que lo otro. Mire, en Venezuela, durante los últimos años, quien manda ahí, todo el mundo sabe quién es el régimen cubano. Así que llegó la hora de que Venezuela recupere su soberanía, de que Venezuela manden los venezolanos y Venezuela lo podamos reconstruir los venezolanos.
Tú mismo has dicho, y se ha dicho tanto, y lo ha reconocido la OEA, lo ha reconocido los gobiernos democráticos, lo ha reconocido Juan Guaidó, por supuesto, que la inteligencia venezolana de Maduro está dirigida e infiltrada totalmente por la dictadura castrista que lleva 60 años de experiencia en inteligencia para mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Sabemos que tienen que haber nombres y apellidos de cubanos del régimen castrista, de la dictadura, que todos lo conocen. ¿No se han pedido sanciones para estas personas, estos cubanos que son tan culpables y además el cerebro de la desgracia y el sufrimiento del pueblo venezolano, como se ha hecho, que se ha sancionado a dirigentes claves de la dictadura de Maduro?
Tienes toda la razón y creo que es algo que se debería hacer, pero lo que estaba pensando mientras escuchaba tu pregunta es que la mayor sanción que va a tener el régimen cubano es que caiga este régimen venezolano. Porque yo estoy seguro que liberando Venezuela, inmediatamente también liberamos Cuba. Así que bueno, si bien es cierto que haremos todos los esfuerzos para pedir que esas personas que violando la soberanía de nuestro país vienen a secuestrar a los venezolanos también se sancionen, pero como te digo, no te preocupes que la mayor sanción para ese régimen cubano asesino que, bueno, cuánto ha hecho sufrir también a nuestros hermanos cubanos, va a ser que caiga el régimen venezolano, porque hoy prácticamente Cuba se mantiene y vive de lo que le mandan de Venezuela, de los regalos, por decirlo así, que le mandan de Venezuela a cambio de las asesorías, de las lealtades y quién sabe a cambio de qué más. Pero ya el momento de esta pesadilla está terminando, ya el momento de soñar, el momento de construir, el momento de la vida, está llegando a Venezuela y yo estoy seguro que con el apoyo de la comunidad internacional, con el apoyo irrestricto, que es muy importante, yo quiero también aprovechar aquí, darle el apoyo irrestricto al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Trump, que, bueno, ha sido totalmente frontal y totalmente contundente contra un régimen asesino, pero también yo quiero aprovechar aquí para rescatar y reconocer el valor también que ha tenido por lo menos Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Diputados, y muchos otros también del Partido Demócrata y del Partido Republicano, porque aquí es importante también, Karen, aquí estos temas tan sensibles, unos temas humanitarios, no pueden convertirse en temas de debate político. Aquí los temas humanitarios tienen que ser temas que sean impulsados por ambos partidos, porque aquí, y termino con esto, se trata de una lucha del mundo libre, de la democracia, contra contra el mundo de dictaduras, de asesinos y de muertes, de manera tal que hay que decidir de qué lado se está. ¿Se está con el bien o se está con el mal?
Totalmente de acuerdo contigo y por supuesto que se agradece a ambos partidos por la solidaridad justa con el pueblo venezolano. Ahora, hay algunos representantes estadounidenses que sí han dicho que Estados Unidos no debe involucrarse en lo que ellos mismos, algunos han llamado un golpe de Estado de Juan Guaidó, cuando sabemos que lo que ha hecho Juan Guaidó ha sido regirse totalmente por la Constitución venezolana. ¿Qué respondes tú a esos representantes que de alguna manera, o senadores que...
Con todo respeto de su investidura de senador, de congresista, en primer lugar, que estudien. Si no, bueno, los invitamos a Venezuela que vayan unos días para allá para que vean con sus ojos la realidad. En primer lugar, eso.
¿No crees que es suficiente ya con los videos que vemos diariamente de los venezolanos sufriendo?
Pareciera que no los ven, ¿no? Pareciera que el debate político a veces es más fuerte que la realidad. Pero sobre todo un mensaje muy contundente, decirle que la hora de la verdad está llegando. Y aquí, Karen, como dije antes, o se está con el bien o se está con el mal. O usted está con la democracia, usted está con la vida, usted está con los derechos humanos, o usted está con los violadores, con los que matan, con los que usurpan, con los que secuestran, con los que asesinan. Así de simple es. Y, bueno, es importante que el pueblo norteamericano también agarre esto de ejemplo para evaluar a cada uno de sus representantes y vea si están con la verdad o si están con la mentira.
Rápidamente, porque nos queda muy poco tiempo, pero quería reiterar tu posición respecto a Cuba, a los cubanos que quieren la libertad, que durante tantos años la han querido, pero el mismo caso Venezuela, se ha demostrado que el pueblo solo no puede frente a una dictadura tan poderosa. Entonces, ¿estarán los venezolanos cuando llegue la libertad a Venezuela dispuestos a apoyarnos a los cubanos que queremos democracia después de 60 años? Es demasiado tiempo. ¿Lo puedes afirmar públicamente?
Públicamente te lo puedo afirmar. Mira, lo que hemos vivido los venezolanos, que son 20 años, han sido los peores 20 años de muchas de nuestras vidas. Han sido, bueno, una pesadilla. Yo no me quiero imaginar Cuba, que son 60. Uh-huh. Nosotros lo hemos vivido en carne propia y sabemos lo que significa. Sabemos lo que significa tener que irte obligado y tener que ver el año nuevo, bueno, por Skype o por una foto, porque tienes años sin ver a tu familia. Sabemos lo que significa. Y por eso es que tenemos un compromiso, no solo con Venezuela, tenemos un compromiso con toda la libertad y la democracia en América Latina. Y por supuesto, como dije antes, yo estoy seguro que Venezuela e inmediatamente Cuba, y si Dios quiere, también después nuestros hermanos Nicaragua.
Muchísimas gracias, Brian, del Partido de Primero Justicia, de Juan Requesens. Y antes de irme, quiero recordarlo a él y a los presos políticos venezolanos, a los cubanos, que tantos hay durante todos estos años, tantos presos políticos ha habido y continúa existiendo en nuestros países a manos de las dictaduras.
Miles de presos políticos. Juan Requesens ya va a pasar más de 200 días preso injustamente, simplemente por pensar distinto, además violando su inmunidad como diputado.
Así es.
Pero bueno, lo que nos dice Juan Requesens y todos los presos políticos nos dan más fuerza para luchar, porque tú sabes lo que nos dicen, sigan echándole pichón porque ustedes van a venir a liberarnos muy pronto.
Importante eso, pronto estarán liberados los presos políticos en Venezuela y esperemos que también muy pronto en Cuba.
Así es, amén, amén.
Así
y estoy
es.
Bueno, Espero que nos acompañes, Karen, si Dios quiere.
Seguro.
A poder...
Seguro que estaré cubriendo desde Venezuela.
A poder abrazarlo cuando llegue la libertad.
Seguro que sí, seguro que sí. Muchísimas gracias,
gracias
Brian.
A ti,
y
Karen.
Seguimos, nos vemos mañana en ese evento importantísimo.
Amén.
Sobre la ayuda humanitaria, que es urgente que llegue a los venezolanos por todo lo que has dicho, por lo que ya conocemos. Muchas gracias. Ahora regreso con ustedes, Grisel y Alfredo, a nuestros estudios en Miami.
Gracias, cómo no, Karen.
Muchísimas
gracias.
Gracias,
a ti,
Karen, por esa excelente entrevista.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las Madres.
Y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan, ya regresamos.
Radio Martí en vivo, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil. Android o iPhone. Ponte en contacto con el mundo desde tu móvil. Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias de última hora desde tu móvil. Descárgala ya. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, vía satélite.
La nueva Constitución cubana y la Carta Democrática Interamericana fue el tema de un foro organizado por la Secretaría General de la OEA, donde se abordó la ilegitimidad del nuevo texto constitucional que lleva el régimen castrista a votación el próximo 24 de febrero. Mientras, el régimen de la isla promueve una intensa campaña Vote Sí, reprime a aquellos que promueven Vote No.
La conferencia comenzó estableciendo lo que plantea la Carta Democrática Interamericana en sus artículos 1 y 2. Los pueblos de las Américas tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de defenderla y promoverla. Así lo planteó Cristóbal Hernández en representación de la oficina del secretario general de la OEA, Luis Almagro.
La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. Esta definición de derechos y obligaciones incluye a todos los pueblos de las Américas. El pueblo cubano no debe ni puede ser la excepción a la regla, la excepción a la normativa interamericana. Los cubanos tienen el derecho a la democracia y a que se les respete sus derechos humanos y libertades fundamentales.
Señaló además que tienen derecho a un sistema plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Manifestó cómo el régimen ha fracasado en su manejo de la economía y que se trata de un sistema incapaz de dar trabajo digno a su pueblo y que frena el crecimiento creativo de sus jóvenes.
La dictadura cubana ha acumulado 6 décadas perpetrando un sistema fracasado que impide que su pueblo disfrute de sus derechos políticos, civiles, económicos y sociales, atropellando la dignidad humana de su gente, impidiendo que pueda vivir en libertad. Los cubanos solo han vivido la experiencia de un control total de la vida pública y privada por parte de un Estado totalitario, criminal y corrupto.
El régimen cubano, por su parte, arremetió en contra del secretario general de la OEA y contra el gobierno de Estados Unidos.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, siguiendo los dictados del gobierno estadounidense, organizó en la tarde de hoy una supuesta conferencia en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, que se ha convertido en un ridículo espectáculo anticubano.
Por su parte, el sucesor de la dictadura establecida por Fidel y Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, publicó en su cuenta de Twitter: con OEA o sin OEA, la Constitución va apoyada por la mayoría del pueblo cubano. En el foro de la OEA se criticó además que mientras las autoridades cubanas promueven vote sí, reprimen a quienes promueven vote no.
La reforma constitucional, que será votada en un plebiscito el próximo 24 de febrero, nace viciada de origen, porque no nace del pueblo, nace del Partido Comunista. La iniciativa no es una decisión soberana de la ciudadanía y no está escrita ni acordada por representantes del pueblo libremente elegidos. Como era de esperar, ninguna de las modificaciones realizadas al proyecto de Constitución cambió la esencia discriminatoria y dictatorial de la Constitución aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 22 de diciembre. Y el próximo 24 de febrero, los cubanos no tendrán otra opción más que votar por el texto impuesto.
El régimen castrista dificulta y obstruye la ayuda para los damnificados del tornado que azotó La Habana el pasado 27 de enero. Y ahora le pide a los galenos que cumplen misiones en el extranjero que aporten pues parte de sus ganancias para paliar esta situación. Yoandy Castañeda informa.
Especialistas cubanos de la salud en Venezuela están molestos e indignados por la solicitud de las autoridades comunistas para que aporten dinero supuestamente destinado a ayudar a las víctimas del fenómeno natural. En una carta difundida por el portal digital CiberCuba, se les comunica a todo colaborador que desee de manera voluntaria aportar lo que puedan en CUC o dólares, explicarles que no se recogerán otras prendas o materiales porque no contamos con medios para hacerlos llegar a nuestra patria, por lo que se acordó que fuese en efectivo. La reacción de los médicos no se hizo esperar. Un galeno que prefirió el anonimato comenta si no es suficiente todo el dinero que les dejan de pagar. Situación esta que se ha venido denunciando desde hace años en las redes sociales.
¿Por qué yo tengo que vivir como una esclava toda la vida, llevándole el dinero a los bolsillos de los buenos para nada del gobierno cubano? Llenándole los bolsillos para que sus hijos viajen, para que sus hijos monten en yate, para que sus hijos se gasten el dinero que yo sudo, que me quito de mi salario para poder ayudar a mi familia. ¿Ellos lo invierten en qué?
A los llamados esclavos de bata blanca en Venezuela, el régimen les paga con el cada día más devaluado bolívar y les cobran en dólares. El mismo régimen que hace unos días hizo caso omiso a las peticiones de la doctora cubana Ana Juan de viajar a la isla para encontrarse con su hijo, que era uno de los damnificados.
Yo he salvado las vidas que quizás ustedes se pueden imaginar. Y he sido cuadro del partido, del sindicato provincial, del sindicato municipal. He compartido con Machado Ventura, con Zapago Partes Mesa, con millones de gente. Y lo único que le pedí era que me sacaran de Venezuela para ayudar a mi hijo, psicológicamente, porque yo no pedía más nada. Y nadie, ni en mi centro de trabajo, ni se ocuparon ni se preocuparon. Nadie en mi núcleo virtuoso del partido ha venido todavía a tocar a mi puerta, ni a saber si mi hijo estaba vivo o no. Y cuando yo estaba en el aeropuerto de Maiquetía, me escribió, que yo tengo ahí los escritos, de la que supuestamente me atendió al colaborador de Guanabacoa, me dice que no me preocupara, que mi hijo estaba bien y que ellos habían venido. Yo le dije, sí, yo no sé que ustedes fueron por allá, es viernes. Pero ya estoy en el aeropuerto. Y no es gracias a usted.
A pesar de sus reclamos para que la dejaran volar lo más pronto posible a auxiliarlo, le impidieron hacerlo y tuvo que resolver por vías alternativas.
Tengo ahí cuando yo escribí, por favor, ayúdenme, yo quiero salir de Venezuela para abrazar a mi hijo, para decirle que no está solo y que vamos a salir adelante, porque él sabe el sacrificio que costó todo lo que nosotros vendimos hoy.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Y grupos del exilio cubano dieron a conocer un plan de acción para condenar a lo que calificaron como farsa constitucional y electoral que se celebrará el próximo 24 de febrero en Cuba. Ricardo Quintana amplía la información.
Un toque de cazuelas el próximo día 24 será la señal de rechazo al régimen de Cuba, una iniciativa que ha gestado el grupo Rescate Jurídico bajo la tutela de Santiago Álvarez.
El día de las elecciones, a las 12 del día, a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde, salir a la puerta de la calle, donde quiera que esté, y hacer un toque de cazuela de 5 minutos.
Álvarez no está ajeno a aquel día que el régimen espera el sí en su llamado referendo. El cacerolazo provocará la reacción represiva de las autoridades.
La ventaja que tiene esto es que siempre los represores van a estar dando vueltas por todas partes. Cuando vengan a hacerlo, los que estén tocando a cazuela simplemente entran al umbral de la puerta y siguen tocando cazuela desde dentro de la casa. Si entran a llevarlos presos, habrá gente firmándolo, que van a ver la barbaridad que hacen estos salvajes que controlan nuestra patria.
Para los presentes, la diversidad caracteriza este esfuerzo mancomunado del exilio y la oposición interna. Y en esto coinciden Orlando Gutiérrez, de la Asamblea por la Resistencia Cubana, y Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia.
Este es un momento de coincidencia democrática, es un momento de coincidencia patriótica. Felicitamos a Santiago Álvarez por haber logrado la unidad de las diferentes estrategias y de las organizaciones en apoyar el cacerolazo en Cuba el 24 de febrero. Aquí, hoy, todos hemos apoyado esa convocatoria desde dentro de Cuba al toque de cazuelas el 24.
¿Cuál es el aporte de democracia a este esfuerzo mancomunado de casi 70 grupos del exilio cubano?
Bueno, dentro y fuera de Cuba es apoyar a los proyectos, tanto con los que se abstienen como los que van a participar con el no, pero sobre todo denunciando que esto es un mega fraude del régimen de Cuba. Dentro de Cuba, el Movimiento Democracia va a participar de este toque de cazuela que se está convocando a las 12 del día, y acá en Miami vamos a hacer una caravana también con cazuelas, con camiones y carros, denunciando el mega fraude del régimen.
En La Habana, dijo Saúl Sánchez, miembros del Movimiento Democracia ya promueven esta iniciativa.
José Díaz Silva, Mario Alberto Hernández Leiva, toda lo que es la delegación representativa del Movimiento Democracia dentro de Cuba, en este mismo momento están visitando las diversas delegaciones en La Habana para que cada delegación participe de estimular el toque de cazuela de aquí al 24 de febrero a las 12 del día.
La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, consideró este martes ilegítimo el referendo del día 24 y aseguró que solo sirve para enmascarar la dictadura ante la comunidad internacional. El régimen, por su lado, acusó a la OEA de formular calumnias y mentiras, siguiendo el guión que le dicta el gobierno de Estados Unidos. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y ahora queremos una vez más manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchísimas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Grisel, Alfredo. Hola, ¿qué tal, amigos de la isla de Cuba? Y comenzamos la mañana con temperaturas de 20 a 21 grados en gran parte del este de Cuba. Cayo Coco con 22, Ciego de Ávila 23. Pero de ahí hacia el occidente las temperaturas han estado ligeramente más frescas. La nubosidad y también la lluvia que ha estado llegando. Pinar del Río con 23, Gerona con 23, Cayo Largo del Sur 23. Esas fueron las temperaturas al comenzar el día. Y aquí tenemos los acumulados de lluvia hasta las 7 de la mañana de hoy. Mañana les mostraremos, porque está lloviendo bastante, Cabo de San Antonio 77.4 milímetros. Esto es bastante lluvia. De hecho, fue el acumulado principal. Santa Lucía, 8.9, Isabel Rubio también en Pinar del Río 22.6, San Juan y Martínez 19 milímetros, Paso Real de San Diego 8.6 y esto en el oeste también, Guira de Melena con 5.6. Estoy reflejando solamente los acumulados por encima de 5 milímetros porque tuvimos varios, incluyendo la propia ciudad de Pinar del Río con menos acumulados. Batabanó en Mayabeque 11.8, Guines 11.5, 2, Tapaste 11.5 y llegamos a otro acumulado bastante alto, Indio Atuay 44.6, Jovellanos 13.4. ¿Recuerdan las tormentas que mostré ayer en el radar en gran parte de Matanzas? Noten la extensa vaguada. Acá todo esto es vapor de agua. En superficie tenemos el frente frío y el radar precisamente está mostrando en estos colores la zona que está lloviendo hoy y por eso mañana los acumulados en toda esta zona son bastante altos, incluyendo La Habana, que ayer nada más cayeron un par de milímetros, pero hoy está lloviendo bastante Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas también con mucha lluvia esta tarde. Noten esta línea de chubascos y tormentas afectando a Santa Cruz, San José de las Lajas, Guines y, por supuesto, una muy intensa en Colón, Agüey Grande, Cárdenas, moviéndose hacia Corralillo, Aguada de Pasajeros. Bueno, esta es precisamente la vaguada prefrontal, hondonada prefrontal. Viene anunciando el frente frío, viene una extensa zona perturbada y produce toda esta lluvia con actividad eléctrica, Sagua la Grande, avanzando sobre Caibarien, Santa Clara, Cienfuegos. Así que los acumulados en el oeste del país, ya cuando termine la tarde hoy y la noche, mañana van a ser bastante elevados. Repito, no solamente La Habana, Matanzas, Pinar del Río y también las provincias centrales. El centro y este en general ha estado con cielo mayormente despejado, pero el frente va a continuar marchando hacia el este lentamente y provocando lluvia. 29.9 la temperatura máxima hoy en la ciudad de Santiago. Sin embargo, en los alrededores ha habido incluso 28, la Gran Piedra, mucho menos. Recuerde, al subir a la Gran Piedra siempre temperaturas más bajas sobre la Sierra Maestra, 29 Guantánamo, 32 Holguín, Manzanillo, Niquero con 30 grados, Camagüey 30, 28, gran parte de la provincia de Ciego de Ávila, incluyendo la ciudad de Ciego de Ávila, y hacia el occidente las temperaturas han estado en Pinar del Río 30, en La Habana 24 y Nueva Gerona con 31. ¿Cómo amanece mañana? Bueno, finalmente llega un sistema frontal al oeste y por eso refrescan las temperaturas. Yo no diría tanto frío, pero algunas estaciones pudieran estar de 14, 16, 18 grados. Pinar del Río, las provincias habaneras, Varadero, Playa Girón con 18. Y en la tarde no hay calor. Temperaturas del lado fresco, 27, Gerona con 26 y gran parte de lo que es las provincias habaneras con 24, Matanzas de 25 a 27. Así que la masa no es tan fría como la anterior. Las provincias centrales amaneciendo con 14, Santa Clara, Manacas, 17, Santi Espíritus, Cienfuegos con 17 y suben la tarde a temperaturas frescas de 25 hasta 27 en Cienfuegos. El extremo este, menos el impacto de esta zona frontal. Noten que amanece de 18 a 21 grados. Y en la tarde, las temperaturas en 28, Manzanillo 28, Holguín 29, Santiago de Cuba 28, Guantánamo 28. Me temo que algún sitio puede llegar hasta 30, si no llega la nubosidad y la lluvia hasta esa zona. Bueno, acá viene el avance del sistema frontal. Hemos tenido bastante oleaje para esta tarde en el extremo oeste, norte de Pinar del Río, norte de La Habana, hasta Matanzas. Por aquí viene el frente y continuará avanzando, oígame, hasta 44 kilómetros por hora al norte de La Habana. Tremendo oleaje, pero ese oleaje va a cambiar considerablemente. Noten, avanza la zona frontal y mañana por la tarde tenemos menos oleaje. Del oleaje que hemos experimentado hoy va a disminuir un poco, sobre todo en las próximas 24 a 36 horas, todavía lejos de la costa Pinar del Río, un metro, 0.5 al norte de La Habana y disminuye a 0.5 en toda la parte norte de la Cayería Centro-Oriental, desde Holguín a Maicí, 0.7 metros y todas las plataformas del sur con muy poco oleaje mañana en la tarde. Escuche bien, esto es la tarde, Batabanó 0.3. Si usted sale del Beril hacia afuera, desde la Cayería hacia afuera y al sur de Isla de la Juventud, también el oleaje es un poco más elevado. Bueno, ese es el frente que se ha estado moviendo y continuará moviéndose en las próximas horas. Altas presiones, noten, gobernando el tiempo en toda esta área del sureste de los Estados Unidos, de manera que el sistema frontal avanzará hasta la región oriental y buen tiempo para la ciudad de La Habana. Todavía mañana la posibilidad de algún chubasco y luego estaría viniendo otro frente, pero ese no va a llegar a nuestra área, por lo menos a corto plazo, es lo que estamos viendo. Aquí tenemos el pronóstico para la ciudad de La Habana. Mañana algún chubasco, nada parecido a lo de hoy. Mañana verán los acumulados que hemos tenido hoy en el occidente del país, se los voy a mostrar. Jueves, algún chubasco en la capital de Cuba, temperaturas algo frías al amanecer. El viernes todavía temperaturas algo frías, pero ya sin lluvia, aumenta la temperatura en la tarde, viernes, sábado. Y por supuesto sigue el aumento de la temperatura llegando el domingo a 29 y el lunes y de martes a miércoles un poco de calor de 30 grados en horario de la tarde, pero sin lluvia. Es decir, algunos chubascos el jueves y a partir de ahí el tiempo mayormente seco. Sigue aquí en este espacio de noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Warriors de Golden State se mantienen al frente de la conferencia oeste. Han ganado 9 de sus últimos 10 partidos, un paso que los proyecta nuevamente como campeones de la NBA. Anoche en Oakland recibieron al Utah Jazz, camino a su quinta victoria al hilo. El tridente que forman Stephen Curry, Kevin Durant y Klay Thompson protagonizó otra jornada de alto calibre. Sumaron entre ellos 74 puntos. En estos momentos el equipo de Golden State posee el segundo mejor récord de toda la liga con 41-15. Solo superado por los Milwaukee Bucks, líderes del este. El español Ricky Rubio sumó 16 tantos por los visitantes, pizarra final de 115-108. Otro de los buenos partidos de este martes se jugó en Filadelfia, Celtics contra Sixers. Un duelo entre centros, el camerunés Joel Embiid por el quinteto de casa, el dominicano Al Horford por Boston. Ambos llegaron a sumar 23 cartones. Embiid fue superior en los rebotes con 14 capturas. Horford agarró 10 balones debajo de los tableros, pero al final lo que realmente contaba era el marcador, que favoreció a los Celtics con un apretado 112-109. Los Spurs, por su parte, le ganaron por la mínima a los Grizzlies. LaMarcus Aldridge se montó en el rol protagónico por San Antonio con 22 puntos, 11 rebotes. Avery Bradley encestó 33 cartones por el equipo de Memphis, pero eso no iba a ser suficiente, pizarra final de 108-107. Y estamos en conteo regresivo para el inicio de la temporada de Fórmula 1. Este miércoles en la escudería Mercedes y su piloto estelar Lewis Hamilton realizaron la primera prueba al nuevo bólido que presentarán en este 2019. Hamilton dijo que a pesar de lucir muy parecido al del año pasado, en su interior este carro alberga sustanciales reformas. En el 2008 el piloto de Mercedes ganó 11 carreras y se hizo de su quinto título mundial. A la vez otras escuderías han presentado sus nuevos coches. Red Bull exhibió su RB15 que correrá esta temporada, el cual utilizará motor Honda por primera vez. También mostró su carro el equipo más joven de la Fórmula 1, Racing Point, antigua escudería Force India. Pasando a las grandes ligas, los Phillies de Filadelfia, ahí lo tienen, presentaron a su nuevo catcher, el todos estrellas JT Realmuto, a quien adquirieron en un encaje con los Miami Marlins hace algunos días. Realmuto, quien cumplirá 28 años en marzo, fue seleccionado para el Juego de las Estrellas del año pasado. Antes de ser canjeado a Filadelfia, era visto como la figura alrededor de la cual se rearmarían los nuevos Miami Marlins, pero eso es historia. Y en tenis, la rumana Simona Halep paseó el camino en su victoria sobre la ucraniana Lesla Zurenko para avanzar a cuartos de final en el Abierto de Qatar. Campeona del 2014 en Doha, llegó a tener ventaja de 5-0 en el primer set para vencer finalmente con parciales de 6-2 y 6-3. Y la relación entre el boxeador y su esquina es crucial, sin dudas. Así que Chess Nihil no debe tener problemas el sábado 23 de febrero en su debut profesional, ya que su entrenadora es nada menos que su esposa. Ambos son miembros activos del ejército británico y han estado preparándose para este momento durante meses. Vamos a ver cómo le va. Nos despedimos con estos saltos en paracaídas. Ese salto base se hace cada vez más popular por elegir, como ven, escenarios realmente vistosos. Tim Howell, un ex militar inglés, lo hizo recientemente, una serie de saltos consecutivos desde icónicas montañas en las regiones de Escocia. El paracaidista también ha saltado en varios continentes, así que ya tendrá experiencia en esto de lanzarse desde estas montañas. Es bien peligroso, y sobre todo cuando el viento es fuerte, pues puede provocarte que vayas contra la montaña en vez de dirigirte a donde vayas, a donde quieres ir, pero bueno, así son los deportes.
¿Lo dices por experiencia propia?
Bueno, por el viento, sí, el viento es complicado, ¿eh? Hay que tener cuidado con el viento. Pero si te das cuenta, los deportes extremos cada vez son más extremos.
Sí.
Esto yo no sé a dónde va a llegar.
Ni por millones de dólares yo lo hago.
Bueno, si son millones, tal vez, ¿no? Ah, bueno.
No, está bien. Definitivamente. Un no rotundo.
Que sea, miramos papalote, con el viento. Gracias.
Ay, Dios mío.
Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también,
frustrados.
Perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró insatisfecho el martes con el acuerdo preliminar para financiar un muro fronterizo, pero descartó otro cierre del gobierno, mientras se dijo dispuesto a extender el plazo de las negociaciones comerciales con China.
El presidente estadounidense Donald Trump descartó el martes la posibilidad de un nuevo cierre de gobierno federal, a pesar de no estar del todo conforme con el acuerdo preliminar alcanzado en el Congreso para otorgar fondos para la construcción de un muro fronterizo con México.
Lo tengo que estudiar, no estoy feliz con él, no está logrando lo que queremos, pero le agregaré cosas y cuando lo haga, eso es todo, va a suceder. Vamos a construir un muro hermoso, grande y poderoso que impedirá a los criminales y narcotraficantes ingresar drogas a nuestro país. Es muy simple.
Los legisladores estadounidenses alcanzaron el lunes un acuerdo que aún debe ser votado para proporcionar 1.300 millones de dólares para el muro, lejos de los 5.700 millones que pedía Trump. En diciembre, el gobierno estadounidense entró en parálisis parcial por la falta de un acuerdo de presupuesto debido a la negativa de los demócratas para financiar el muro. Paralelamente, Trump también se mostró abierto el martes a extender el plazo establecido para negociar un acuerdo con China para terminar con la guerra comercial.
El 10% de 200 mil millones de dólares sube a 25% el 1 de marzo. Hasta ahora he dicho, no hagan eso. Si estamos cerca de un acuerdo y piense que podemos hacer un acuerdo real y se va a hacer, podría permitirme extenderlo un poco, pero en términos generales no estoy dispuesto a hacerlo.
La disputa comercial entre Washington y Pekín ya ha impactado en un menor crecimiento de la economía china, mientras que las empresas estadounidenses han tenido que incrementar costos, por lo que han perdido competitividad.
Y en España, el gobierno socialista de Pedro Sánchez se prepara para la convocatoria electoral después de que el Congreso de los Diputados rechazase este mediodía con los votos del PP, Ciudadanos e Independientes Catalanes el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2019. La agencia Reuters tiene los detalles.
Proyecto de ley de presupuestos.
Y así se le ha quedado la cara a la ministra que recibía el consuelo del presidente y de sus compañeros.
Presidente, ¿qué?
La pregunta ahora es obvia.
¿Lo deja para el viernes?
Él calla. Presidente, sus ministros.
Ha ocurrido lo previsible, ¿no?
¿Y qué va a pasar a partir de ahora?
Pues lo tiene que decidir el presidente.
Después de reunir al Consejo de Ministros,
supongo,
PP y Ciudadanos ya en campaña.
En unas posibles futuras elecciones es muy importante delimitar ¿cuál es el voto urgente, el voto necesario? el cambio tranquilo.
Yo no voy a engañar a nadie, queremos sacar más votos que Sánchez y tener una mayoría para echarle votando.
No ha habido sorpresa y eso que la ministra minutos antes de la votación se resistía a rendirse.
Hasta el último minuto este gobierno mantiene la esperanza.
Y eso que los independentistas mantenían la emoción hasta el último minuto.
Siempre hay margen para la sorpresa, pero parece que poco.
Y eso que Pablo Iglesias llamaba anoche a Puigdemont a la desesperada.
Estamos trabajando hasta el último minuto. Hemos hablado con todos los actores que toman decisiones, faltaría más.
No ha habido nada que hacer.
Lamentar que la izquierda española otra vez se haya arriado banderas.
La política fracasó.
Ahora toca esperar a que Sánchez ponga fecha a las elecciones.
Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Más noticias a las 10 en la edición nocturna del Noticiero Televisión Martí.
A los oyentes que nos